COPE.
Estar informado.
Paco Rosell, Ignacio Camacho, Gloria Lomana y todos ustedes. En tertulia esta mañana ya hemos analizado el momento de la detención de Puigdemont. Veamos ahora el capítulo que se abre. Puede haber barricadas en las calles, puede haber corte de carreteras, puede haber actuación rabiosona por parte de los que ya nos imaginamos. ¿Qué acabará haciendo o qué creéis que va a acabar haciendo? ¿Cuál es el guión no escrito del siguiente tiempo más allá de las barbuconadas de los próximos meses? ¿Y qué harán otras fuerzas políticas ante lo que el gobierno no quiere explotar como un éxito personal, pero indudablemente no le ha salido mal a Mariano Rajoy? ¿Qué hará el PNV cara a los presupuestos y otras consecuencias? Gloria.
Claro, esa es la cosa, Herrera, que la incertidumbre y la inestabilidad la podemos situar en los dos planos, en el plano de Cataluña y en el de aquí. En el de Cataluña, yo la verdad es que por primera vez te digo que me siento incapaz de prever cuál puede ser la situación, porque el reloj ya se ha puesto en marcha, el reloj para convocar elecciones, y en dos meses no se elige un nuevo presidente, y la verdad es que parece difícil que se pueda formar un gobierno en estos momentos, elegir un presidente con la desconfianza que se ha generado entre incluso los propios independentistas. También cabe pensar que la CUP, que tuvo un resultado muy exiguo, podría haber querido forzar unas elecciones para rentabilizar lo que podría ser la indignación esta que se puede producir en la calle. Pero también es cierto que la calle, igual que todo lo demás, está descabezada. O sea, la ANC ya no es lo que era, no tiene el liderazgo que tenía, y se están produciendo estos conatos, que son además muy latosos para los ciudadanos, y yo creo que veremos a ver cómo acaba esa indignación, si no es la que los propios ciudadanos que se quieren ir de Semana Santa de vacaciones, pues tienen que hacer kilómetros de cola porque hay allí 50 personas, que 50 tipos que están protestando cortándoles las carreteras.
Pues que, o sea, se preparen, ¿eh?
Claro, esto vamos a ver. Luego está descabezado el independentismo, decimos, pero a mí, escuchando antes también a mis compañeros que hablaban de la actuación que tuvo el presidente del Parlament el sábado, yo me referiría a la que tuvo ayer también, en la declaración esta que hizo institucional, o no sé cómo la vamos a llamar, porque institucional, institucional de qué, si vuelve a hablar en nombre de la mitad de los catalanes, aunque todo el tiempo está hablando del pueblo de Cataluña. Esto es una cosa que a mí me indigna realmente. Volví a salir otra vez con el lazo y con amarillo y con este discurso que es bastante pesado, pero que además se ha quedado muy en solitario. Pero yo creo que la actuación que tuvo ayer por la noche se la estará mirando la Fiscalía, eso es lo que espero. Y luego ya el escenario que decimos aquí, pues la verdad es que el PNV ya ha dicho que habrá que liberar a los presos políticos. Por cierto, esto de políticos, hay que recordar todas las bravuconadas que han hecho, las veces que se han reído, las veces que se han forzado los plenos, que se han carcajeado cuando les daban las órdenes judiciales, y el gobierno no puede liberar a nadie. Es que seguimos en esta confusión. Piden democracia, pero no conocen, o no quieren conocer, o no quieren hablar con las normas y las reglas de la democracia. Un presidente del gobierno, un gobierno de ningún sitio puede interferir la actuación de los jueces. No puede poner en libertad a nadie. La justicia sigue su curso y es la que va a seguir. Y por lo tanto yo veo difícil, si el PNV ha echado el órdago tan fuerte, que pueda volverse atrás. Y ya veremos. Yo a día de hoy veo muy difícil un tablero y otro.
Yo creo que a corto plazo, a plazo inmediato, el único riesgo que existe, que no se puede descartar, es de una sacudida, de ruptura, porque algún incidente se escape de las manos. Pero más allá de eso, lo que vamos a asistir es una sobreactuación del independentismo, una sobreactuación grande, para ocultar una realidad, que es que la detención de Puigdemont despeja el engorro. Despeja el engorro de ellos, desde luego de Esquerra y de la parte del PDeCAT que no estaba con Puigdemont y que estaba diciendo, y lo decía, este tío se ha vuelto loco y no lo podemos reconducir. Pero claro, el problema del nacionalismo, del independentismo, es que ya está preso de su propia patraña legitimista. Y estas cosas que dicen en privado reconocen que no las pueden decir en público, porque claro, porque tienen a 2 millones de personas movilizadas y a ver quién les dice, perdonad, pero es que esto no era como lo habíamos contado. Es decir,
claro, han infantilizado. Eso de que íbamos a conseguir la independencia simplemente proclamándolo,
han
eso
infantilizado
no sale.
A la sociedad y la sociedad se ha dejado infantilizada, pero ahora tienen que mantener el discurso y tienen que mantener el agravio. Bueno, si en algún momento deciden volverse razonablemente pragmáticos, pues irán hacia lo que estaba previsto después de Turull, que es la investidura de una persona que sea de ellos, pero que esté, digamos, limpia, no, que no esté imputada.
Aunque cojan el discurso de Turull, que era autonomista,
sí, claro,
casi.
Claro, efectivamente, sí. Y el gobierno, y hablar de la energía y tal. Sí. Termino, Paco. Sí. Se habla de Artadi, de Elsa Artadi. Hay otra persona en la recámara, que es el alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, que es un convergente clásico, independentista, porque están todos en la deriva independentista. Pero esto a corto plazo, a medio, yo sigo insistiendo en el auto de Llarena. No tienen otro programa que la secesión. Y lo que pasa es que tienen que reformular los plazos, eso está claro.
Sí. Bueno, el discurso de Turull no fue una declaración ante el Parlamento, fue un ensayo de la declaración ante el juez. Carlos, conviene no equivocarse. Por tanto, hizo ese discurso absolutamente templado. ¿Qué esperanzas hay? Yo no soy optimista. Quiero decir que el proceso es un vehículo sin freno ni marcha atrás. Por tanto, solamente esperemos que descarríe sin atropellar a nadie y llevarse a nadie por delante. Desgraciadamente, la CUT está marcando el destino de este proceso desde hace tiempo. Defenestró a Puigdemont, arrastró arrastró al señor Puigdemont, etcétera, etcétera. Y ahora se ha puesto a liderar eso, curiosamente arrastrando al presidente del Parlamento de Cataluña, que había estado prudente, sabiendo, bordeando el área, pero no metiéndose en ella. Pero después del meeting que dio el otro día en el Parlamento, es sorprendente la deriva que puede tomar. Yo no soy muy, muy optimista en ese terreno. Y luego va a ser además un factor de inestabilidad. Está claro que el PNV, a pesar de aquel adelanto a cuenta que se le hizo con el célebre cuponazo, y lo vamos a escuchar, lo vamos a ver este domingo, ¿no? Los discursos. No va a haber presupuestos y, por tanto, genera una cierta inestabilidad. Ahí sí se requeriría una cierta política de Estado por parte del Partido Socialista, en el sentido de abstenerse y permitir que hubiera esos presupuestos. Pero
amigo,
yo no veo a Pedro Sánchez.
Amigo.
No veo a Pedro Sánchez
no,
ahí.
No, porque sus posibilidades pasan por lo contrario.
El discurso de Iceta fue absolutamente descorazonador el otro día, ¿no? Volviendo un poco a aquello de, en fin, ponerse en medio y ya sugiriendo la posibilidad de llegar a una política de indultos y este tipo de historias absolutamente desastrosa para el Partido Socialista. Por tanto, entramos en unos momentos muy, muy delicados que nos hace reflexionar sobre por qué no se puso en marcha el 155 en el momento que el señor Mas convocó aquel célebre un referendo, aquella célebre consulta del 9N. Desde entonces, es decir, el auto del juez Llanera, que tiene muchas virtudes, una de las cosas bastante, bastante clarificadoras que hace es decir, esto ha sido un proceso a la luz de todo el mundo. Es decir, lo han explicado perfectamente lo que querían hacer. Lo que pasa que desde otros ámbitos de la política española pues se pensaba, no lo van a hacer, esto van de farol, etcétera, etcétera. No. Esto era una cosa que estaba muy enraizada y es la situación en la que estamos ahora muy comprometidas y yo no sé si va a obligar al gobierno a mantener el artículo 155, porque cualquiera de las hipótesis, yo no veo la hipótesis de alguien elegir un nuevo presidente de la Generalitat que entre en reconduzca la situación. Al contrario, veo que van a elegir a alguien que siga en esa deriva. Y acabo, Carlos, me gustaría detenerme en un personaje que está pasando, después de la noticia de ayer, está pasando desapercibido, es Marta Rovira. Marta Rovira, que huyó, digamos, se tiró del barco vendiendo como un acto de heroísmo su fuga, que hay que recordar que fue ella la que obligó y la que presionó, sí, junto a su partido, al señor Puigdemont para que no convocara elecciones
pegando
y evitara
gritos
la aplicación del 155. Esta heroína contemporánea pues fue un responsable de esa situación y, claro, en cuanto ha visto los problemas, ha salido huyendo, ¿no?
Aquella noche que entró pegando gritos, según sus propios compañeros, pues de una manera desatada de
sí, llorando además,
de nervios
a la vez,
sí, bueno, es que esto de llorar es muy... Esta cosa lacrimógena que han metido los nacionalistas, todo el otro día estaban todos llorando. Oiga, si ustedes quieren hacer una revolución y crear un país mesiánico, tengan por lo menos una cierta entereza para asumir el destino.
Y Santi González, si me lo permite,
pero...
Gloria, Santi González debe hacer una edición de aquellas lágrimas
socialdemócratas,
una lágrima nacionalista, perdona.
No, pero es que son unas lágrimas que lo que buscan es ablandar sentimientos, porque
claro,
todo este proceso está montado sobre eso. O sea, eso no nos cabe duda.
Sí,
que de...
es que luego se quejaban de que las hamburguesas estaban en la cárcel, estaban requemadas.
Pero,
es que, oiga usted,
pero
¿usted quiere ir de William Wallace?
A los sentimientos, y saben que todo esto no se les ha desmontado por eso, y la movilización que hay allí es precisamente por eso, porque han apelado pues al sentimiento de y la creencia y a la ilusión y al engaño, y todo eso no está sustentado sobre ninguna verdad, sino
el
sobre
otro día...
mucha ilusión. Pero lo que estabais diciendo de la fuga de Marta Rovira, claro, es que además es la responsable no solo de lo que decís, sino de que todos los compañeros entraran ese día en la cárcel uno detrás de otro, claro, porque si los mandó a la cárcel, porque si había un riesgo de fuga como uno de los supuestos para dejarlos en prisión, pues claro, ella evidenció que efectivamente el riesgo existía, y no solamente se habían fugado ya los que teníamos fuera, sino que ese mismo día ella se cogió las de Villadiego.
Lo metió en la cárcel y probablemente se llevó la llave.
Y yo creo que ese día no pensaron bien de ella eso.
Yo me estoy imaginando la cara del señor Junqueras, que ya lleva cinco meses en prisión.
Sin piar, hay que decirlo.
Claro. Cuidado.
Aguantándosela.
Viendo actitudes como esta.
Sí.
Lo que le debe de pasar
es que
por la cabeza.
Es que Junqueras dijo que Marta Rovira era un gigante político.
Sí, señor,
que
porque
se iba
además
a hacer,
era la intermediaria, la que iba a Bruselas, hablaba con Puigdemont, después iba a la cárcel, hablaba con Junqueras, parecía la mujer que era.
¿Sabes? Los gigantes, querido.
La que engrasaba todo.
Querido Ignacio, los gigantes hay que mirar cómo, de qué materia están hechos sus pies.
Por los
normalmente
pies,
suelen
claro
ser de barro.
Pero fijaros hasta qué punto esa emocionalidad que decía Gloria estaba el otro día en el discurso de Torrent, que los mencionaba por su nombre, Karma, Oriol,
sí,
tal, para reforzar la emocionalidad.
La camaradería.
Pero si en el pleno han camaradería estado, claro, y se han reunido con los hijos de unos, con los hijos de otros. Es decir, están apelando a todo eso. Tú imagínate. Claro, la parte de la indignación que están diciendo que ha podido crecer en parte de la sociedad catalana es que están jugando con estos sentimientos. Se están reuniendo.
¿Y qué os parece la intervención en TV3, que está, bueno, es la, Santi le llama la radio
de las
Mircolinas? Que aparezca un individuo como Jair Domínguez diciendo se ha acabado el tiempo de las sonrisas, ahora lo que hay que hacer es arrojar piedras, como este mozo.
Sí, como mozo.
Fuera
claro
de servicio.
Pues eso es muy peligroso para ellos, porque... Claro,
ese tío que estaba tirando piedras a los propios Mossos de Escuadra,
claro,
tiene una pistola, ¿eh?
Sí.
Porque hay que recordar que tiene una pistola.
Bueno, es que había, Carlos, una parte de los Mossos que estaban instalados en el delito. Hay que recordar cómo han participado dándole cobertura a todo el proceso del referéndum ilegal, el espionaje a los adversarios políticos y toda esa tramoya que hay detrás, que pone de manifiesto que estamos ante en ciertos elementos, claro, una cierta policía política que, bueno, que no empalidece nada el recuerdo de la Stasi, ¿no? Por sus prácticas, ¿no? Por tanto, este espontáneo apedreando a sus propios compañeros, bueno, también hay algún sindicato por ahí que está en esa deriva de los propios Mossos, ¿no?
Sí, sí,
bueno,
porque van a cuanto peor mejor. Y a mí hay una cosa que me importa mucho, mucho más que el futuro del proceso, que es que el gobierno de España entienda que el problema de esta legislatura no son los presupuestos, es Cataluña, y que no puede aflojar ni un milímetro en Cataluña por obtener otra prioridad, por adelantar otra prioridad política, por beneficiosa que sea para el país. decir, porque es que además va a implosionar el propio gobierno. Si cunde la sensación de que el gobierno, de que Mariano Rajoy, y está empezando a cundir otra vez, quiere cualquier solución ya en Cataluña para que se le despeje el camino y pueda aprobar los presupuestos y darle un año más a la legislatura, eso va a ser demoledor. Porque probablemente además tampoco va a tener presupuestos. El PNV no es en absoluto un socio fiable. Y la prioridad es Cataluña. No puede aflojar ni un milímetro en Cataluña, y menos ahora.
¿Y ahora y qué debe hacer un gobierno cuando la oposición le reclama? Primero, le reprocha que haya judicializado este asunto. Y segundo, le reprocha no hacer política. ¿A qué creéis que se refiere cuando dicen el gobierno tenía que haber hecho política? ¿Pero qué es? Porque yo nunca leo una concreción de eso.
Hablar
de
con los golpistas, hablar con los golpistas, no, no. Y sentarse allí delante de ellos. Pero vamos a ver, un yo momento, Gloria. ¿En qué país del mundo, se da un golpe de Estado y los tipos que lo dan salen impunes? Es que eso no es concebible.
Ya está, perdón. No, estamos aquí en esta mesa camilla técnicamente hablando todos. No, yo lo que sí que creo es que hacer política es no haber dejado que el Estado español se achicara en Cataluña. Esta es una realidad. O sea, la presencia del Estado español es, en algunos sitios, exigua. Y esto es penoso y propicia circunstancias como las que estamos viviendo. Pero más allá de eso, ¿cómo no judicializar? Yo aquí sí que es cierto que, digo, ¿qué haces? Aquí no se está persiguiendo ideas. Hay que repetirlo millones de veces. Es probablemente cansado, pero a mí no me cansa, porque creo que tenemos la obligación de hacer, en la medida de lo posible, cuando tenemos un micrófono, toda la pedagogía que podamos. Y ante un delito, que estamos hablando de unos cuantos delitos, pues claro, tiene que intervenir la justicia. ¿Cómo no? ¿O qué haces? ¿Miras para otro lado y dejas impunemente que se cometan este tipo de delitos? Es que en la cárcel, en las cárceles españolas, hay asesinos, violadores, ladrones, ladronzuelos, tenemos todo tipo de personajes que, en fin, han infringido la ley y están en la cárcel. Y están en la cárcel después de un juicio con todas las garantías como van a tener estas personas. Probablemente algunos no acaban así, pero porque tendrán el juicio y será la última palabra de una sentencia de un juez o de un tribunal quien tenga que decirles cuál es su destino final. Pero que claramente están porque han cometido acciones, no por sus ideas, eso es evidente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer?
Sí, ¿Que es un mantra? Sí, eso es un mantra, Carlos, que se repite, y bueno, no por una mentira mil veces repetida la convierte en una verdad. Aquí se lleva haciendo política desde la transición en adelante. Es decir, la propia Constitución lo que buscó es el encaje del nacionalismo, y se hicieron una serie de concesiones en la idea de que habíamos resuelto o intentado resolver un problema. Y lejos de ver ese encaje que se hizo, fue los nacionalistas lo vieron como un punto no de llegada, sino de salida. Y esa salida está cimentada en una deslealtad continua por parte de los nacionalistas y el quebrantamiento de las leyes. No estamos hablando ante un problema de política. Política se ha hecho mucho, probablemente política de la mala, también hay que decir, ¿no? Y por eso hemos llegado a esta situación. Pero aquí no hay judicialización, como hacen algunos ahora, diciendo no se puede judicializar la política, etcétera, etcétera. No. Es que aquí se han saltado el Estado de Derecho, incumplimiento manifiesto de las leyes, incumplimiento de la Constitución, y se ha dado un golpe de Estado. Ante un golpe de Estado como el que se ha producido y que implícitamente el juez Llanera compara con el del 23F en su auto del pasado viernes, ahí solamente cabe aplicar el Estado de Derecho. Ha llegado a los jueces porque efectivamente se ha saltado la ley, y ante cuando se salta la ley, se quebranta el Estado de Derecho, intervienen los jueces. En esa situación estamos. Entonces, todos los que vienen repitiendo ese mantra continuo, no. Aquí se ha intentado hacer política probablemente, insisto, de la mala, pero claro, cuando tú das un golpe de Estado como el que se ha dado en Cataluña y se quebrantan las leyes, pues lógicamente los guardianes de la custodia de ese Estado de Derecho, que son los jueces, tienen que intervenir, pero no porque ellos les guste o ellos quieran, sino simplemente porque ante uno de los delincuentes, cuando quebrantan la ley, ya sean delincuentes de la política o delincuentes de otros aspectos de la vida, pues intervienen los jueces, algo muy natural y en un Estado de Derecho.
Es un mecanismo automático del Estado, de la ley, del Estado de Derecho. Pero cuando se dice, los que dicen hacer política habitualmente se están refiriendo obviamente a un acercamiento a los independentistas para buscar alguna posición de diálogo, que además ya no es posible, porque lo que pide no se le puede dar, porque está prohibido la Constitución, y a partir de ahí no hay nada que que dialogar, que quiere, hay un referéndum, no se puede. Y a partir de ahí ya no se puede. Pero sí hay otros que pensamos que sí había que haber hecho política. Por ejemplo, aplicando el artículo 155 antes, cuando se produjo las leyes de desconexión. Para lo cual, algunos de los que hacen política, de los que dicen que hay que hacer política, hablo desde la oposición, se tenían que haber aproximado al gobierno para pactar en aquel momento el 155, que hubiera impedido el referéndum, hubiera impedido la declaración de independencia. Y en todo caso, si hay una política que hacer, claro que hay una política que hacer. Y es decir, desde el gobierno, no solo desde las leyes, desde el gobierno, desde las instituciones, desde el Parlamento y también desde la oposición, decirle a los independentistas catalanes no. En política, a veces, hay que decir que no. No basta con no, pero a cambio no. No, no es no, como decía Pedro Sánchez, y no es que no se puede ser independiente. Cataluña no va a ser independiente. Y el problema no son los 2 millones de catalanes que quieren ser independientes, que quieren ser una nación, sino los 45 millones de españoles que no están dispuestos a que se rompa la suya. Y a eso es lo que tiene que atender los que dicen que hay que hacer política. A esos 45 millones de españoles que se expresaron en octubre mediante un movimiento de conciencia nacional recuperada, ¿no?
Pues ahora permítanme, miren, son las 9:30 de la mañana de este lunes santo, primaveral, bueno, vamos a decir que tiempo estable. Pero hombre, Goyo González.
Hombre, qué difícil es traer esto.
Sí, es para.
Me he dado cuenta que yo no me he ido de vacaciones.
Claro, claro.
Que voy a estar aquí hasta el viernes, inclusive. Y que voy a darlo aquí vamos, todo por la causa.
Aquí vamos a estar. ¿Qué tal libraste el domingo de Ramos?
Pues el domingo de Ramos no estrené nada y no se me han caído las manos. Es un milagro. Me quedé en casa.
Todavía.
Tranquilamente. Podía haber ido por Madrid. Ojo, que en Madrid también hay procesiones.
Sí.
En Madrid hay una Semana Santa muy bonita, ¿no? Y viene mucha gente de muchos rincones de España y del extranjero para verla. Y se disfruta mucho por las calles de Madrid, donde se tapea, donde se toman los vinitos, las cervecitas, tal. Es un ambiente en el centro, sobre todo en el Madrid de los Austrias, maravilloso. Yo recomiendo a todos los que todavía no conozcan la Semana Santa de Madrid, además, que vengan a visitarnos.
El domingo,
por favor,
sale una cofradía de inspiración.
Tú recomiendas
sevillana,
que si no se puede estar en Sevilla o en Málaga, el domingo de Ramos se quede en Sevilla.
Que
no es mal plan quedarse en esa ciudad en la que uno vive el resto del año. Cambia el paisaje, sobre todo el paisanaje, ¿verdad? Porque la gente a la que habitualmente nos encontramos por las calles no está, porque se ha ido de vacaciones, y se ha notado mucho esta mañana, ¿eh? Uh-huh. Llegar aquí, yo vivo a 20 y tantos kilómetros de Madrid, ha sido un suspiro.
Hombre, lo que notas es que no hay colegios, entonces está el tráfico mucho más despejado.
Y que se ha ido mucha gente. Que no sé cómo se las apañan. Qué suerte, de verdad, poder irse un jueves y volver un lunes, pero bueno.
Pero también viene mucha gente, ¿eh?
Sí. Y lo de los niños que están de vacaciones depende de la comunidad autónoma y depende del sitio desde el que estemos escuchando este programa. No todos los niños tienen hoy vacaciones. En este reino de taifas, que es nuestro estado de las autonomías, hay lugares donde los niños hoy van al cole. Por ejemplo, en Cantabria, mis nietos, Pablo, Lucía, Marco y Elena, están en actividad formativa. Qué bonito esto de la actividad formativa. Saludos cordiales. En Asturias, hasta el miércoles están estudiando los chavales. Es verdad que muchos de estos niños no van a tener colegio en parte de la semana que viene. O sea, que van a estar estudiando durante estos días, pero la semana que viene van a tener vacaciones.
Hay las singularidades.
Sí, claro. Aquí decimos abiertamente, hoy que los niños están ya de vacaciones, y los escriben diciendo que no en todas partes.
No, sí, en Alicante, en la Comunidad Valenciana, me dice una madre.
Sí, también.
No. En algunos lugares
hay colegio.
Bueno, me parece muy bien que haya colegio.
Sí, es la definición de España, una unidad de singularidades en lo particular, ¿no?
Y vamos a ver, que estábamos aquí antes comentando a micro cerrado con Rosell, y eso, vamos a ver si el Jueves Santo no nos planta Cataluña un pleno de investidura.
Tendrá que tragar los que vayan al pleno.
Ya.
Porque otro Jueves Santo dice, no, mire usted, es que el Jueves Santo estoy con la Hermandad del Valle. ¿Eh? Sí. Pues, muy bien. Bueno,
aquí nos dice un oyente, que los del Procés están de vacaciones de Semana Santa. Van a tener tiempo para salir a manifestarse, pero en cambio lo van a tener complicado para hacer huelgas y montar movidas con los alumnos en los colegios, porque al fin de cuentas, si muchos de ellos no van a estar en clase, no hay motivo de huelga, porque están, no hay clase.
Están desmovilizados. Claro. Y son su gran fuerza de choque cuando hay que salir a la calle.
Pero no creas que la tabarra se acaba esta semana, ¿eh? Proceso, ¿no? La tabarra sigue a la que viene y a la otra y a la siguiente.
Esas movilizaciones las tendrán previstas para la semana siguiente y para la siguiente.
Exactamente.
Les veo muy seguros de que Europa va a entregar a los exiliados. Tienen grandes defensas jurídicas. A ver qué ocurre en algunos casos.
Partimos de un equívoco. No son exiliados. Vamos, son prófugos de la justicia.
Claro, prófugos.
Leo textualmente. Bueno, no estaría de más que los que criticaban la inanición del gobierno hacia Puigdemont se excusaran, incluyendo a los periodistas. Muchos creían que las fuerzas de seguridad y el CNI no iban a hacer nada. Lo que no han hecho ha sido difundirlo.
No, es que el juez Llarena ha estado muy hábil en la planificación de los tiempos procesales. Iba a decir del proceso, pero para no liarlo con el otro proceso, del proceso, de los tiempos procesales. Porque además, en el momento en que ya había encarcelado a toda la cúpula independentista, había impedido la investidura de uno de los líderes del 1 de octubre y del proceso, y tenía a Puigdemont fuera de Bélgica, pues la encerrona era clara y ahí ha caído.
Se ha criticado mucho ese ardilla. Aspecto del propio juez, ¿no? Pero yo creo que la justicia, el que lleve una venda en el ojo no quiere decir que sea ciega, salvo que se lo haga y que sea tonta, ¿no? Y quiero decir que aquí hasta el juez ha trabajado con cierta inteligencia de ajedrecista, saber en cada momento lo que tenía que hacer. No se trata de pedir disculpas, si las disculpas se piden, sí hay que hacerlas, pero hay que recordar que esto responde a una euroorden que ha dictado el propio juez, ¿no?
Sí, cuando se dijo, yo veo retirado muchas... la euroorden y tal, lo había retirado precisamente para evitar que Bélgica jugara con la euroorden a favor de Puigdemont.
Efectivamente, yo lo que veo es cautela, pero muchas garantías. O sea, el juez se está cubriendo bien.
Es que no es incompatible. Es que
fíjate, pues claro, de esto han hablado en nuestra sección. Yo pienso de que Puigdemont detenido en Alemania, hoy comparece ante ese juez alemán al que estáis haciendo referencia, esto cuenta Gabriel.
Yo pienso de que ahora con lo de Puigdemont ha quedado claro por qué odian tanto a la Guardia Civil. Es muy sencillo, es porque hacen cumplir la ley y nada les para. Hacen cumplir la ley y claro, no les interesa. ¿Y qué quieren generar? Pues un odio, una animadversión, un rechazo, que es falso. Porque si luego tienen algún problema, sí que irá la UME a rescatarlos.
Raúl.
Mientras el presidente del Parlamento de Cataluña se encargue de dar un mensaje a los catalanes odioso y falso, las calles se llenan de manifestantes separatistas peligrosos y violentos, señor presidente de Cataluña, que perjudican el hacer de cada día de los catalanes, de aquí, de su tierra, señor presidente. Ayer nos vimos con las carreteras cortadas, gracias a vuestros discursos separatistas e independentistas y falsos. ¿Qué es lo que está generando? Odio entre la población.
Y María.
Ayer me dieron una alegría que no me ha cambiado la vida en realidad, pero me dieron una alegría con la detención de Puigdemont que nadie se lo puede imaginar, porque es cierto que yo no tengo ni para ir de aquí a la esquina, pero ver que alguien que está robándonos a España por lo menos la dignidad, solo quiero que pague lo que ha hecho a todos los catalanes españoles.
Bueno, yo no sé si ha sido monotemático el ciclo de hoy.
¿Qué esperabas? Monotemático. Salvo un comentario que hemos recibido en relación a ese árbol que se cayó en el Retiro y que viene a colación de lo que tú comentabas esta mañana, si esto le llega a pasar a Ana Botella.
Sí, sí. Y de hecho así fue.
La hubieran acusado.
Y de hecho pasó.
Y pasó. ¿Eh?
Poco menos. Hubo vendavales, se cayeron árboles, ramas, acordaos otros.
Eso es una película que ya hemos visto.
Como si hubiera tirado ya el árbol, sí, lo recuerdo perfectamente.
Bueno, pues salvo esto, más comentarios es el asunto de hoy, lo ha sido y lo seguirá siendo. ¿Le sorprende a este oyente que el éxito del gobierno se lo vaya a llevar Ciudadanos? Que al final la rentabilidad sea para este partido y no para el Partido Popular, que va a tener que pagar otro peaje, otro precio.
Lo que pasa es que Ciudadanos habla muy claro, eso también es cierto, porque la reacción de ayer de Albert Rivera fue instantánea.
Habla más claro de lo que actúa.
Llamando, bueno, claro, pero tampoco tiene margen probablemente para actuar, ¿eh? Pero la claridad con la que se expresa, porque no es el gobierno, la claridad con la que se expresa Albert Rivera llamando golpista en un tuit, pero al segundo, ¿eh? Y cómo se le entiende a Inés Arrimadas, es cierto que se percibe
de eso no cabe
como...
De eso no cabe la menor duda, claro. y es verdad. Bueno, primero, al no estar en el gobierno, pero es que yo no sé por qué estar en el gobierno impide hablar con cierta claridad de las cosas. Pero el gobierno lo que tiene también es un problema de discurso comunicativo, de saberse expresar, de saber sintonizar con ese lenguaje que muchos que los españoles están echando de menos. Luego es verdad, y ellos dicen, es que no fuimos antes al 155, entre otras razones, porque Ciudadanos decía que no, lo cual es cierto.
Claro.
No, eso es evidente, que el discurso hay que verbalizarlo, porque si no, no existe. Claro. Y yo creo que la falta de esa verbalización de discurso por parte del gobierno, pues tuvo, digamos, una expresión en el comportamiento de Albiol en el otro día en el Pleno, que estuvo absolutamente difuminado, y
bueno,
el hecho de no acudir. Es decir,
bueno,
y luego hay una tarea, Carlos, si me permites, una tarea fundamental que no puede dejar de hacer el gobierno, que es la tarea de los medios de comunicación europeos. Ayer se mostraron unos signos preocupantes en la forma de abordar el asunto de Puigdemont, la detención de Puigdemont, por parte de algunos periódicos alemanes, ¿no?, que decían cosas absolutamente disparatadas al respecto. Esa es la tarea que también no puede dejar hacer el gobierno, ¿eh?
Ahora permítanme ustedes, porque tengo un mensaje de la Mutua Madrileña.
Pienso que podríamos ahorrar un poco más en alguno de nuestros seguros. Si piensas así, entonces tienes que saber que ahora, por cambiarte a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, ¿eh? El del coche, de moto, hogar, vida, de cualquiera. Así que llama al 902-555-485. 902-555-485. Consúltalo todo en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nos visita otra campeona del mundo. Este martes, desde las 9 y cuarto, partido de preparación para el Mundial 2018. España-Argentina. Vívelo en COPE con el mejor sonido.
Ataca España. Rueda.
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
¿Que hay un seguro que te ofrece un servicio a domicilio de reparación y sustitución de neumáticos?
Llegas tarde, pero vamos.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Soy Álvaro, de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Hola, Nuri. ¿Qué tal la Semana Santa?
Hola, Bea. Pues muy mal. Nos robaron en casa al día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo.
¿En serio? ¿Y cómo fue?
Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Esta Semana Santa en Repsol queremos llevarte de vacaciones. Porque ahora, si repostas carburantes premium en cualquiera de nuestras estaciones de servicio Repsol, Camsa o Petronor, del 23 de marzo al 1 de abril, podrás conseguir uno de los 20 premios de 1.000 euros que sorteamos. Reposta, mira tu ticket y comprueba al instante si eres uno de los premiados. Más información en Repsol.es.
Sara García, abogada de Legalitas, nos va a hablar hoy de los testamentos y herencias, fuente de conflictos en muchas familias, ¿verdad?
Así es, por eso desde Legalitas recomendamos hacer testamento, que no solo es más barato y ágil para los herederos, sino que nos permite prevenir muchos problemas. Así, en la mayor parte del territorio español, si estoy casado y con hijos y no hago testamento, mi cónyuge solo tendrá el usufructo de un tercio de mi herencia, lo que en algunos casos puede dejarle muy desprotegido. Mediante un testamento puedo dejarle el usufructo de toda la herencia, es decir, el uso de mis bienes, mi casa, por ejemplo, y el rendimiento que se obtenga de ellos, por ejemplo, la renta que obtengo por alquilarla.
Pero aunque el testamento facilite las cosas, los herederos siguen necesitando ponerse de acuerdo.
Efectivamente, y cuando los herederos no lo hacen, es indispensable contar con un abogado. En Legalitas disponemos de un equipo de abogados especializados en herencias y testamentos que les ayudarán a agilizar los trámites y a conseguir acuerdos entre los herederos, y cuando no haya otra salida, acudirán a la vía judicial.
Ya lo saben, vayan un paso por delante con Legalitas y por solo 10 euros al mes tengan la tranquilidad de contar con 800 abogados. Llamen gratis al 900 100 662, 900 100 662 o legalitas.com. www.carglass.com.
¿Tiene el colesterol alto? Oxicol de Acta Pharma reduce y normaliza los niveles de colesterol malo y le ayuda a evitar la formación y acumulación de oxicolesterol, que es el más peligroso. Una cápsula al día de Oxicol ayuda a reducir los niveles de colesterol sin efectos adversos. Más información en actafarma.com o llamando al 902-202-456. Recuerde, mantenga el colesterol a raya con Oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La verdad que este ha sido un fin de semana de pregones. Pregones de Semana Santa. Y fíjense ustedes, nos ha gustado escoger alguna frase de alguno de ellos. Alguno dicho por grandes amigos, por compañeros, gente a la que admiramos profundamente. En Burgos, Faustino Catalina hablaba así del Jueves Santo.
La Semana Santa que vamos a celebrar nos interpela. Nos habla de esfuerzo, de entrega, de sacrificio, de algunos términos y planteamientos de vida que parecen abocados a la extinción o el olvido en una sociedad que se ha acomodado a la ley del mínimo esfuerzo, de un malentendido bienestar social donde solo hay espacio para los derechos y no para las obligaciones.
Y Ángel María de Pablos lo hacía así en Valladolid.
He ahí el gran secreto de nuestra Semana Santa y lo que Valladolid ofrece a cuantos en esos días lleguen hasta nosotros en busca de algo que no saben bien quizás en qué consiste, pero que irán descubriendo poco a poco, día tras día, procesión a procesión. El corazón con el que movemos todos los vallisoletanos nuestras imágenes de madera hasta convertirlas en imagen viva y real de lo que sucedió hace 2000 años.
Y en Albacete, magnífico pregón de mi buen amigo, el monseñor Carlos Amigo Vallejo.
La fe y el Evangelio de Jesucristo, la familia, con la hondura del amor más profundo y entrañable, y el pueblo con sus tradiciones, modos de hacer y cultura, son garantía de futuro. Pero como es algo tan hermoso y lleno de vida, necesitará de una permanente renovación, que no es olvido de esencias y fundamentos, sino aprovechamiento y mejora de aquello que dejaron en herencia las generaciones pasadas. La cofradía debe ser escuela, donde se escuche y se aprende a vivir conforme a la palabra de Dios.
Y en Sevilla, un texto magnífico de Ignacio del Rey Tirado, hablando de la Macarena.
Música compuesta sobre el mármol frío de un café que es capaz de calentar nuestras almas. Música que ha acompañado tantos recuerdos, soledades y nostalgia, siempre, siempre todas sembradas de esperanza. Música de nombre dulce, como el recuerdo de la esperanza. Música con sonidos de Estrellita Castro, Concha Piquer. Música que nos habla de los que te quieren, de los que te perdieron, de los que fueron, son y están. Música del alejado, del que te añora en la distancia. Música del que te tiene en su cabecera como único consuelo. Música del que te lleva en el corazón porque no puede verte a diario.
Y en Zamora, mi querido Javier Hernández, dando toda una lección en Semana Santa.
Ha llegado el momento con el que he soñado todo el año. Es Martes Santo en Zamora, cuando pasa el nazareno de la túnica morada, con la frente ensangrentada, la mirada del Dios bueno y la corona de espinas clavada. El pecado me tortura, las entrañas se me anegan en torrentes de amargura y las lágrimas me ciegan y me llenan de ternura. Nazareno de San Frontis, al que visito en la catedral horas antes del desfile. Y acompaña su inseparable la Virgen de la Esperanza.
Pregones por toda España, pregones de Semana Santa. Hemos escogido un repóquer, pero fíjense ustedes cuántos hay, y todos llenos de buenas intenciones para esta semana, que me parece a mí que a partir del jueves lo van a tener complicado para salir a la calle.
Ay, madre, ya me voy a perder ese Viernes Santo malagueño. Esperemos que el cielo aguante.
Esperemos, esperemos.
Bueno, no, ¿qué planes de Semana Santa tiene Gloria Lomana?
Pues nada, yo voy a estar recogidita en un sitio así muy tranquilo y muy bonito aquí en España y muy bien. Muy
¿Y Rosey?
Pues yo tengo pensado ir para Sevilla si el jueves no me, el señor presidente del Parlamento de Cataluña no me fastidia como el señor Puigdemont el domingo de Ramos, pero bueno, ya haremos buen propósito.
Sí, ¿qué ibas a decir? Si el jueves el señor que está en el cielo no te fastidiaba con el agua.
No, el agua me parece que desgraciadamente la madrugada va a estar un poco pasada por agua, ¿no, Carlos?
Sí, parece que sí, por lo que hay. Y si no la madrugada, desde luego el viernes.
El viernes es el peor día.
Ay, el viernes, ¿no?
De esta semana.
O sea, que el cachorro no va a salir, por lo
el
que...
El cachorro no lo tiene fácil. Ni los demás el viernes.
Bueno,
va
a tener complicado.
Y Ignasi, ¿qué va a hacer?
Pues
¿qué planes
tiene? Yo creo que este año voy a incursionar la Semana Santa de la Alta Castilla.
Anda, ¿alguna zona en particular?
Sí, vamos a ver Zamora y esa parte.
Esto lo acabas de improvisar. Dilo, Ignacio, que has venido aquí diciendo que no sabías y yo te he dicho Zamora. Y ahora me sales con esto.
No, él lo ha pensado y dice, pues no había caído.
Zamora es una...
Es un sitio precioso.
Un pajarito me ha dicho que tú saliste de Capas Pardas. Un pajarito me ha dicho que tú saliste de las Capas Pardas.
Yo canté el Miserere con las Capas Pardas, con la correspondiente Capa Parda, pero... El sí que me ha ofrecido la cofradía desfilar un año, que para mí será un gran honor cuando pueda hacerlo. Así que bueno, seguramente el que viene.
Hay una gran Semana Santa la de Zamora, pero si quieres ruido, te puedes ir a Baena a escuchar tambores.
Y al Corte Inglés, y al Corte Inglés, y al Corte Inglés.
Claro que me voy al Corte Inglés porque esta Semana Santa, precisamente, sea cual sea vuestro plan, en el Corte Inglés tenemos todo lo que necesitáis para hacer de vuestras vacaciones una experiencia única. Vayas a la playa, a la montaña o decidas quedarte en casa. El Corte Inglés se encarga de hasta el último detalle para que tú puedas disfrutar y no tengas que preocuparte por nada. Toallas de playa, gafas de sol, cámaras de fotos, botas de montaña, mochilas, libros, bikinis, bañadores e incluso nuestras torrijas y demás productos de alimentación. Te esperan en nuestros centros para que disfrutes al máximo de tu Semana Santa.
Adiós, chicos, chicas, adiós, 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 adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.